nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Osvari Morel, Radio Martí.
Radio Martí.
También es la emisora favorita de el béisbol de las Grandes Ligas y de Adolis García. Les vamos a decir por qué más tarde. Y tenemos varios segmentos, pero con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B. Les informa José Pepe Lacalle. Ay, muchas gracias. Muy amable, muy amable. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés. Sentado a la izquierda del Pepe, Pedro Peter Playoff Magazine Rodríguez.
Muy buenas tardes a todos. Tarde de lunes, comienzo de semana.
Más tarde vamos a hacer contacto vía telefónica con Daguito Valdés en Madrid, España, para hablar de fútbol. Es uno de los muchos temas que tenemos hoy. Vamos a hablar de tenis, de fútbol, de boxeo, de baloncesto, pelota. Tenemos nuestras secciones acostumbradas de Sultanes del Swing, Put Me In Coach, Hablando Pelota, Talking Baseball y muchas otras cosas más. Así que, Mr. Moa, hazme un favorcito, chico. No seas malo conmigo. Ponme la primera musiquita del día, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Difícil pensar, Pedro, que durante el fin de semana, especialmente el domingo por la noche, jonroneó otra vez el fenómeno japonés de los angelinos de Anaheim. Sin embargo, Otani no fue el japonés más productivo del día en el béisbol de las Grandes Ligas, porque Masataka Yoshida, el left fielder de los Medias Rojas de Boston, conectó dos jonrones, incluyendo un Grand Slam, impulsó seis carreras para que los patirrojos derrotaran a los cerveceros de Milwaukee 12-5. Esto no va a ocurrir muchas veces, que un japonés brilló y no es Shohei Otani. En ese mismo partido, el cubano boricua Enrique Hernández, con dos imparables, una carrera anotada, su promedio en base es 212. Otro partido que sorprendió a todo el mundo, los Tampa Bay Rays le barrieron la serie completa a los Medias Blancas de Chicago, 4-1. Eso significa que Tampa Bay suma 19 victorias y solo 3 derrotas. Como de costumbre, Yandy Díaz con un hit, una carrera impulsada, su número 15, remolcada, promedio en base 404. Randy Arozarena con dos boletos en este partido, promedio en base 409. El único cubano que jugó para el equipo de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán, el center fielder, con un hit en 4 turnos al bate. Y eso fue todo, Pete. ¿Qué sí le pasa a los otros cubanos?
No, lo interesante aquí es que sigue sin aparecer yo a Moncada.
Vamos a tener que llamar a los Medias Blancas.
Vamos a tener que buscar, no entiendo, no se sabe por qué un jugador tan importante para el equipo de los Medias Blancas, no se sabe, no se tienen noticias de dónde está y por qué no está jugando. Los otros dos cubanos sí están en la alineación, haciendo lo que pueden, pero están ahí. Luis Robert ya parece un jugador de Grandes Ligas, ya bastante establecido dentro del circuito. Y nada, hay que seguir viendo su carrera, pero ya el hombre ya está bastante ajustado ya a las Grandes Ligas, ya, evidentemente. Lo más interesante aquí, yo estaba viendo hoy la ficha de Arruebarrena, la temporada que sigue teniendo el cubano, decidiendo partidos, dando hit a la hora buena, ya es una regadera de hit constante lo que está dando, y sin duda Yo me atrevería a decir que es la figura principal del equipo de los Tampa, y que esas 19 victorias que tiene el equipo floridiano se lo deben al empuje que tiene él jugando béisbol.
Bueno, una vez más Clayton Kershaw, el zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, tratando de demostrar en su última temporada de contrato con los Dodgers, por lo menos, que todavía tiene mucho en el tanque. Ganó su cuarto de la temporada. 6 entradas, 3 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 6. En ese mismo partido, Julito Martínez de Hialeah con su cuarto jonrón de la temporada, 15 carreras impulsadas. Miguel Vargas, y estábamos hablando de esto antes del show,
sí.
Solamente 1 hit y 1 carrera anotada, está bateando 213. Pete, ¿qué es lo que tenemos que hacer con Miguel Vargas?
Bueno, yo estaba revisando hoy la competencia que tiene Miguel Vargas como jugador de cuadro. Hay que recordar aquí que Mookie Betts es jugador de cuadro también. Lo que, bueno, se desempeña en los jardines por estrategias que habrá. Pero Miguel Antonio Vargas, yo principalmente considero que lo están dejando jugar un poco más porque tiene 24 años. Tiene un poco más de juventud que la competencia que puede tener, que uno de ellos es uno que se llama Gavin Lux. Gavin Lux tiene ya 4 temporadas en Grandes Ligas, las 4 temporadas las lleva en Los Ángeles Dodgers, incluso tiene una temporada con 129 partidos jugados, es decir, para tener 4 temporadas nada más, tiene ya carretera ya con el equipo de los Dodgers, tiene 105 en 4 temporadas, tiene un total de 105 carreras impulsadas para un averaje de 253. No es que sea un gran pelotero, pero tampoco lo ha hecho mal. Bueno, se mantiene Miguel Antonio. Estoy casi seguro que es por la juventud que tiene. Son 24 años nada más y le están dando un poco más de terreno, un poco más de tiempo dentro del terreno. La otra competencia que tiene Miguel Antonio Vargas es Luke Williams. Tiene 4 temporadas en las Grandes Ligas. Este hombre ha sido ha cogido carretera dentro de las Grandes Ligas. Primero en el año 2021 jugó con los Phillies, en el año 2022 con los Gigantes de San Francisco, en el 2022 también fue cambiado y jugó con los Marlins de Miami, jugó aquí en Miami, y ahora en el 2023 comienza la temporada con Los Ángeles. Este Luke Williams también, sí, es la competencia que tiene Miguel Antonio, nacido en el año 1996, ¿no? Miguel Antonio nació en el año 1999, son 3 años más que tiene Luke Williams sobre el habanero, y por lo tanto yo creo que esa es la principal, el principal rubro con que cuenta la dirección del equipo de los Dodgers para mantener a Miguel Antonio. No obstante, tiene que entrar ya en partido porque tiene una competencia ahí, sí. La tiene.
Así, bueno, otros 2 partidos que quería mencionar de anoche antes de entrar en algunas de las estadísticas. Los Astros le barrieron la serie completa a los Bravos de Atlanta 5-2. Y en este juego Jordan Álvarez, con 2 carreras impulsadas, suma 27, también se ponchó 3 veces, promedio en base 367. Y José Abreu, con 1 hit en 4 turnos al bate, se ponchó 2 veces. En base 289. Y por último, los angelinos vencieron a los Reales de Kansas City 4-3. Mike Trout con 3 imparables en este juego. Tiene promedio en base de 440. Shohei Ohtani con 2 impulsadas, 2 hits, incluyendo jonrón. Para Ohtani fue su jonrón número 5, 13 impulsadas, promedio en base 344. ¿Sabían ustedes que entre los primeros 5 impulsadores de carrera, 3 son cubanos? Número 1, Adolis García de los Texas Rangers, con 28 carreras impulsadas hasta ahora, gracias a lo que hizo el sábado, sí, contra los Atléticos.
Sí, sí.
Jordan Álvarez, número 2, con los Astros de Houston, 27 carreras impulsadas. Pete Alonso, número 3. Randy Arozarena, número 4, con 22. También Nolan Gorman, empatado con Arozarena, con 22. Y luego está Rafael Devers, Max Muncy, Ryan Mountcastle, y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, Pete, de los primeros 4, 3 son cubanos.
Pues sí, muy interesante esto, porque yo no sé si yo no he visto nunca antes, dentro de la lista de los 5 primeros impulsadores dentro de las Grandes Ligas, a 3 cubanos. Evidentemente hay hambre de parte de los cubanos de estar en la cima, en los números, en las grandes ligas. También es interesante aquí el hecho de que dentro de los primeros en averaje, los dos primeros son venezolanos. Tenemos a Luis Arraez de los Marlins en la primera posición con 444 de averaje y Ronald Acuña de los Bravos de Atlanta con 374.
Correcto.
Interesante cómo dentro de los primeros, dentro del departamento ofensivo, los primeros son latinos. Y bueno, pues muy feliz con que las carreras. Al final, ¿qué prefieres tú, Pepe? ¿Ser el líder en averaje o ser el líder en carreras impulsadas del campeonato?
Carreras impulsadas.
En carreras impulsadas, ¿verdad?
Sí. Aunque yo considero que la estadística más importante, ofensivamente hablando, en el béisbol de las grandes ligas no es ninguna de las dos. Es el promedio en base. Luis Arraez en este momento tiene un promedio en base de 506.
Brutal.
Porque, sí, no, es impresionante. Claro. Eso no va, él no va a terminar el año con eso, pero sí va a terminar el año con 400, y eso es impresionante. ¿Por qué digo que es la estadística más importante? Porque si tú eres paciente cuando estás bateando, primero ves más lanzamientos por parte del pitcher, y todos sabemos que entre más lanzamientos mejor puedes batear. También haces al pitcher trabajar más, o sea que lo van a sacar, en vez de sacarlo en el séptimo, a lo mejor hay que sacarlo ya en el quinto o sexto inning porque ya está cansado, porque tú le hiciste trabajar con 14, 15 lanzamientos. Y tercero, porque demuestra que tienes disciplina bateando y no le tiras a cualquier cosa como Vladimir Guerrero, por el amor de Dios.
Sí, lo que pasa es que Vladimir Guerrero le daba toda, pero bueno, todo el mundo no es Vladimir Guerrero, ¿no? No, además, hay muchos datos que se pueden sacar de un pelotero cuando es paciente dentro del home plate. Hay una gran probabilidad de que un pelotero paciente dentro del home plate, partiendo de todas las cosas que tú comentaste, también podemos saber por ahí que a lo mejor, quizás, o podemos estar bastante seguros que dentro de los partidos de presión, dentro de la temporada, dígase un partido de wild card o díganse partidos de playoff, yo prefiero al jugador que muestre sangre fría dentro del terreno ante el jugador que se note nervioso y exaltado.
Pete, vamos a seguir hablando de pelota, pero ahora con la sección favorita de Pinar del Río y de Camagüey, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Pete, vamos a analizar un momentito las estadísticas de pitcheo en el béisbol de las grandes ligas. Shohei Ohtani actualmente se postula como el mejor pitcher del mundo con efectividad de, oigan esto, es que no lo van a poder creer, 0.64. Pero hay gente que dice, nah, pero si no ha lanzado, no. Ya ha tenido 5 aperturas, ¿ok? 3 victorias, 0 revés. Y efectividad de 0.64. 28 entradas lanzadas, 8 hits, 2 carreras. Eso es todo. 15 boletos, 38 ponches. En los boletos sí tiene que mejorar un poquitín. Y un WHIP. ¿Qué significa WHIP? Bueno, corredores por inning lanzado, de 0.82. Este muchacho es un... Oh, y además de eso, tiene 5 jonrones y 14 carreras impulsadas. Este muchacho se las trae, como diría el Guajiro Peña.
No, pero bueno, hablando solamente de pitcheo ahora en esta sesión, parece que el pitcheo de las grandes ligas anda fino este año, porque sí, podemos hablar de Ohtani con 0.64, pero el segundo es Gerrit Cole con 0.79.
Correcto.
Y el tercero es Sonny Gray con 0.82 de Minnesota. Y entonces los tres primeros están lanzando por debajo de una carrera limpia. Eso,
correcto.
No sé, yo sé que estamos empezando la temporada.
Y eso va a cambiar, por supuesto.
Y eso va a cambiar, pero bueno, indudablemente parece que el pitcheo anda fino este año en el comienzo de las grandes ligas. Ya casi tenemos más, ya tenemos 22 partidos ya, ¿no?
Correcto.
Sí, ya estamos todavía al principio, pero
bueno, mira,
estamos caminando ya.
Ya que hablamos de pitcheo, Josh Hader, el taponero de los Padres de San Diego, tiene 8 juegos salvados en 8 oportunidades de rescate con efectividad de 0.82.
Sí.
O sea, ha estado perfecto, básicamente. Porque los otros, mira, David Bednar de los Piratas de Pittsburgh tiene 8, pero en 9 intentos. Emmanuel Clase de Cleveland tiene 7, pero en 8 intentos. El único que tiene de 8-8 es Josh Hader. Porque inclusive Jordan Romano de Toronto, 7 de 8. Félix Bautista de Baltimore, 5-7. Joan Durán de Minnesota, 5-6. Y así, pum, pum, pum. El único que tiene de 8-8 es Josh Hader, el zurdo de los Padres de San Diego. Este muchacho se las trae. Vamos a ver en ponches. ¿Quién tú crees que es el máximo ponchador, bueno, del béisbol de las Grandes Ligas?
Por supuesto, y con la campaña que están teniendo los Rangers de Texas, por supuesto que Jacob deGrom está en el primer lugar de los ponchadores con 43. Con 43 enviados para la casa. Ey, Otani lo tenemos en el quinto lugar.
Correcto.
Es decir, el tipo está metido en todas las estadísticas.
Boletos regalados. ¿Quiénes son los que más regalan? Jack Flaherty de los Cardenales con 19. Merrill Kelly de Arizona con 17. Edward Cabrera de Miami. Ay, qué raro, tenía que ser un pitcher de los Marlins. Con 16. Y aquí, esto es lo que me extraña. Un cubano americano, Alec Manoa, de los Azulejos de Toronto, ha regalado 16 boletos en solamente 5 aperturas. Y Madison Baumgartner, que lo botaron ya los Diamondbacks de Arizona, lo mandaron para la calle, había regalado 15 boletos con promedio de 0-3. Y luego está Otani, les dijimos que él va a tener que trabajar en eso, con 15 boletos hasta ahora, pero tiene más innings que los demás.
Y Pablo López está en tercer lugar de los que más ponchan con 39, el sacado de aquí de los Marlins. Yo te quería preguntar una cosa, Pepe, porque a mí siempre, quizás un dato que a los oyentes les puede interesar. Cuando un equipo de las Grandes Ligas siente la necesidad de buscar el staff de picheo de un equipo de las Grandes Ligas, siente la necesidad de buscar a un relevista en la AAA, ¿busca un relevista o busca un abridor de su equipo de AAA?
Generalmente un relevista.
Generalmente
porque un relevista. Ellos lo pueden convertir a su manera de pensar, lo pueden convertir. No hay muchos taponeros en las ligas menores que ya hayan hecho su carrera profesional como taponero. Si tú te pones a pensar, la mayoría de los taponeros son relevistas que se convierten en taponeros en las mayores. Vamos a seguir hablando de pelota. Yo les prometo, todavía tenemos dos secciones de béisbol, pero nos vamos rapidito después de estos mensajes. Tenemos que hablar de baloncesto y luego vamos a hacer contacto con Daguito Valdés en Madrid. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Aureo.
Soy Yueni Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¡Ah! A rojo vivo los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, y lo crean o no, ya mañana podríamos tener 3 o 4 clasificados a la primera ronda. Y vamos a hablar aquí con Mr. Juan Pendaz, que acaba de entrar al estudio B, y él me va a decir exactamente cuándo es que los Celtas van a eliminar de una vez por todas a los Halcones de Atlanta. Y como él tiene una bolita de cristal, esta noche juega el Miami Heat en casa contra los Bucks, y sí, sí va a jugar el griego Giannis Antetokounmpo, según los cables que he leído yo, para el equipo de los Bucks de Milwaukee esta noche, tratando de empatar la serie 2-2 contra el Heat. Mr. Juan.
Gracias, Pepe. Saludos para los dos. Y nada, definitivamente ya hay, tiene que jugársela todo Milwaukee. Están contra la pared. Cuando digo esto es que está 2-1 y están jugando acá en Miami ese cuarto partido, que es muy importante. Pero buenas noticias para Milwaukee. El griego regresa. Pero malas noticias para los Miami Heat. Selecciona otro jugador que yo diría que es importante para darle unos 20, 22 minutos y hacer 10, 15 puntos fácilmente. Víctor Oladipo no pudo terminar en el tercer cuarto, se lesionó su rodilla izquierda y lamentablemente se va a perder todo lo que queda de postemporada y cuidado no parte de la temporada regular que viene. Así que ya no es Tyler Hero solamente, es Víctor Oladipo, no está al 100%. El jugador Jimmy Butler sí va a jugar, ya se dijo que iba a jugar, pero una caída en la espalda se lastimó. Es más, no jugó el último cuarto en la victoria que tuvo los Heat frente al equipo de Milwaukee, y yo creo que es esencial. Ahí tiene que salir adelante a reducir Duncan Robinson, que lo hizo en el partido anterior, 20 puntos, 5 triples, y es esencial eso. Lo habíamos dicho acá, Pepe, que Duncan Robinson tenía que dar un paso más después que sí. Tyler Hero se estaba lesionado, y lo ha hecho para el equipo de Miami. La defensa es crucial. Este equipo de Milwaukee lo hace muy bien, a pesar de que anota cuando está el griego en cancha. Pero ahí está, yo diría que el signo de interrogación con este equipo de Milwaukee. Cuando no juega el griego, como que ese equipo se decae. No sé si tú te has dado cuenta. No,
totalmente,
pero,
total, el alma y
yo
corazón.
Creo que un jugador, a pesar de que Milwaukee, cuando tú miras el banco que tiene, es impresionante. Estamos hablando de Bruce López, que es un buen centro, Bobby Porter, que puede hacer el trabajo muy bien por Antetokounmpo, True Holiday, Pat Cunningham. O sea, estamos hablando de jugadores de gran experiencia. No son jugadores que están comenzando en la NBA. Además, tienen a este jugador que jugó con el Miami Heat mucho tiempo, que se jugó después con los Phoenix Suns, Joe Crowder, que es un jugador que defiende más que anota. Pero no hay excusa para que este equipo de Milwaukee, sin tener a un Antetokounmpo, no le pueda ganar a los Miami Heat. Ahora con Antetokounmpo, yo creo que es el favorito para ganar este juego. Si pierde por casualidad Milwaukee, no es imposible, porque ya lo hizo Cleveland contra los guerreros de Golden State, de estar en la serie 3-1 de por debajo y ganar 3 partidos consecutivos. Y lo hizo en un campeonato en la final, cuando LeBron James se tomó el equipo sobre los hombros y le ganó a uno de los equipos más, yo diría que importantes en los últimos 10 años, que es los guerreros de Golden State. Pero en el segundo partido, los Lakers y los Grizzlies, Joe Morant va a jugar, ahí tienen que jugársela todo, porque también los Lakers están a un juego de poner la serie 3-1, y esto no ha sido sorpresa. Esto ha sido de que los Lakers, cuando está un LeBron James saludable, cuando está un Anthony Davis saludable, y con este equipo, por el cambio que hicieron ellos por Russell Westbrook, que trajeron 3 jugadores que no son superestrella, pero son jugadores que te pueden dar la talla, pueden defender y pueden anotar, definitivamente creo que los Lakers tienen posibilidades en su propio feudo de poner la serie 3-1. En los partidos que realizamos, lamentable la pérdida que tuvo Boston Celtics con los Atlanta Hawks, no hay excusa. Además, uno de los equipos que defiende muy bien, dejarse anotar 130 puntos, yo creo que lamentable esa pérdida para los Celtics de Boston. Se recuperaron con 62 puntos de los 2 mejores jugadores, y yo le dicen los J Brothers, ya existen los Splash Brothers, pero estamos hablando de Jaylen Brown y Jason Tatum. 61 puntos con este equipo de los Celtics, hubo 6 jugadores con 12 o más puntos, ganaron 129-121, o sea que no fue con tanta ventaja, a pesar de que Boston estuvo con una ventaja de más de 15 puntos una vez en el partido, pero lograron venir un poquitico de atrás este equipo de Atlanta, que juega muy bien en su casa, pero son desastrosos cuando juegan fuera de casa con cualquier equipo. Por otra parte, los Knicks de Nueva York, debe estar contento Alex el Bueno, ¿no? Sí. La serie la domina 3-1 contra unos Cleveland Cavaliers que me decepcionaron totalmente. Estamos hablando de un Donovan Mitchell con 11 puntos en 42 minutos. Desastroso el juego de Donovan Mitchell, y esto ha hecho que este equipo de Cleveland, como que definitivamente, si no se pone las pilas, puede decirle bye bye y irse a pescar, yo diría que este año. Sacramento Kings y Golden State, te lo dije, Pepe, que los Golden State eran uno de los mejores equipos que dominaban en su casa y lo hicieron así. 33 victorias, 8 derrotas en la temporada regular y ganan sus dos partidos. Ahora la serie se pone no apta para cardíaco, 2-2, juegan en Sacramento el quinto partido. Los Boston están a punto de eliminar, juegan en el TD Garden, no deben de tener problema para ganar ese partido mañana martes. Minnesota se salva por pelito. De hacer barrido, 3-1 le ganaron en ese partido, que estaban ganando como por 12 puntos faltando 2 minutos, y este equipo de Denver es impresionante. Empataron, se fueron a la prórroga y lamentablemente perdieron ese partido, así que así va a ser interesante. Los 76ers los felicito, 4-0 se llevaron a Brooklyn. Yo lo daba por en 5 partidos, por lo menos le daba la oportunidad de que Brooklyn ganara un partido, pero fueron muchísimo más que este equipo de los Brooklyn Nets, los Philadelphia 76ers.
Muchas gracias San Juan Pendas por ese resumen del baloncesto profesional de la NBA y la postemporada. Nos vamos ahora en vivo y en directo a la capital española con Taquito Valdés. Yo hablo fútbol y la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer. ¿Cómo? The name of the game. Bueno, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Tenemos a Daquito Valdés para contarnos qué está pasando con las 5 o 6 ligas más importantes del viejo continente. Muy buenas, muy, pero muy buenas noches. Daquito, ¿cómo estás?
Bueno. Muy buenas noches para los que están de este lado del Atlántico. Muy buenas tardes para los que están del lado de allá. Un abrazo futbolero grande para todos ustedes, para todo el programa y para todos nuestros oyentes. Pues sí, hay que hablar que se viene un fin de semana bien, bien cargadito de fútbol.
Pues mira, bueno, ya estábamos hablando la semana pasada que en Inglaterra el empate que no le conviene en lo más mínimo al Arsenal, 3-3, y ahora el Manchester City con la perfecta oportunidad de tomar el primer lugar de la Liga Premier.
Un partido que va a ser el miércoles, increíble, una final, una auténtica final de la Champions, digamos, ¿no? Porque la verdad es que se va a decidir la mejor liga del mundo, y literalmente se decide, porque no es que se venda este partido como un partido cualquiera o que no. Después del resultado de este partido entre Manchester City y Arsenal, vamos a tener definitivamente el campeón de la Premier League. Ahora mismo, ¿cómo está la Premier League? Ya, con todos los partidos jugados el fin de semana, y se va a jugar una jornada intermedia entre el martes, miércoles y jueves, se va a jugar una jornada intermedia. Y bueno, pues ahora mismo la Premier League está en primer lugar el Arsenal, pero aquí hay que tener en cuenta los partidos jugados. El Arsenal tiene 75 puntos en 32 partidos. Y luego el Manchester City tiene 70 puntos, pero en 30 partidos jugados. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pues que el Manchester City se enfrenta al Arsenal aún sin haber jugado los 2 partidos pendientes que tiene. Así que virtualmente el Manchester City se enfrentaría al Arsenal con 76 puntos, porque es muy difícil que Manchester City pierda los 2 partidos que tiene pendiente, porque no ha perdido ya. Encadena 6 victorias consecutivas en la Premier League, y el equipo de Pep Guardiola ha echado a andar. Este fin de semana goleó 3-0 al Sheffield United en las semifinales de la Copa FA, la copa más antigua del mundo, la más prestigiosa también del mundo. Le ganó 3-0 al Sheffield United y pasó a la gran final de la FA Cup. Y por la otra semifinal, de paso digo que el Manchester United se clasificó frente al Brighton en penales, así que habrá derbi de Manchester en la final de la FA Cup. Y luego, como digo, el Manchester City virtualmente, Pepe, tiene más puntos que el Arsenal. Si gana sus 2 partidos pendientes, ya estaría por delante del Arsenal. Y bueno, pues este partidazo, ¿no? Este partidazo del miércoles, donde se juega en Etihad, donde se juega, el Etihad es el estadio de Manchester City, un estadio precioso en la ciudad de Manchester, en la ciudad, en la parte azul de Manchester, que es la que ha dominado en los últimos tiempos, luego de una, de un gran dominio del Manchester United, de la parte roja de la ciudad. Y bueno, pues si quieres te digo las alineaciones que están casi cantadas.
No creo que a mi gente en Cuba en este momento le interese las alineaciones para ese partido, porque yo sé que todo el mundo está preguntándose que cuándo ya el Barcelona se va a coronar campeón en España.
Bueno, el Barcelona tendrá que bueno, pues esperar todavía
dos victorias más, sí, ¿verdad? Pase lo que pase con el Real Madrid, con dos victorias en los próximos partidos se corona campeón.
Ahora tiene 76 puntos en 30 partidos, mientras que el Real Madrid tiene 65 en 30 también. Faltan por jugar 8 jornadas, faltan por jugar 24 puntos y le lleva 11 al Real Madrid. Todavía tiene que esperar al menos 2 jornadas más, sí, para, dependiendo de lo que haga el Real Madrid, 2 jornadas al menos para proclamarse campeón anticipadamente. El Napoli sí es el que se puede, después de la victoria de este fin de semana 1-0 a la Juventus en el Juventus Stadium en Turín, en la Allianz Arena, el Napoli sí está a punto de proclamarse campeón de la Serie A. Puede ser que la semana que viene ya esté proclamado campeón, dependiendo de los resultados, por supuesto, de sus rivales. Pero el Barcelona, ya le digo yo al público de nuestro programa, que todavía tiene que esperar al menos 2 fechas. Y si el Real Madrid sigue ganando, bueno, pues habría que esperar incluso a una tercera, porque, repito, quedan 24 puntos en juego y tiene 11 de ventaja.
Correcto. ¿Y cómo están las cosas con el Paris Saint-Germain en Francia?
Bueno, pues en Francia el Paris Saint-Germain ha vuelto porque después de 2 derrotas consecutivas, que pensábamos que la cosa se torcía, bueno, han ganado 3 partidos consecutivamente y ahora ya sacan una ventaja un poco más cómoda de 8 puntos frente al Marsella, que tiene 67. El Paris Saint-Germain ahora mismo tiene 75 puntos en 32 partidos, el Marsella 67 en 32 y el Lens 66 en 32. Ahí está la Ligue 1, la primera división de Francia, y este último partido, bueno, fue doblete de Kylian Mbappé, con una asistencia en el primero para Lionel Messi, y a Kylian Mbappé, que, bueno, pues extiende su liderato goleador en la Ligue 1 con 22 goles en 28 partidos, en 26 titularidades. Después le saca un gol a Jonathan David, el canadiense, que lo vamos a ver en la Copa Oro, estrella de Canadá, sí, que tiene 21 goles, y 20 tiene Alexandre Lacazette.
Bueno, y en la Bundesliga, ¿cómo van las cosas? Sí. Mi gente en Cuba también quiere saber eso.
Bueno, la Bundesliga, Pepe, qué linda se puso la Bundesliga. El Bayern de Múnich, bueno, pues ganándole 1-0 al Mainz, perdió, le remontaron ese partido, un resultado desastroso, 3-1. El Mainz le metió 3 goles consecutivos al Bayern y le endosó una derrota costosísima, que luego en el segundo turno vino el Borussia Dortmund y 4-0, sabiéndose capaz de tomar la punta del campeonato, 4-0 le endosó al Frankfurt, un equipo que está luchando por los puestos europeos para el Borussia Dortmund. No creyó en nada, en el Signal Iduna Park, uno de los parques más lindos de Europa, pues goleó para ubicarse primero. Y le informo a nuestros oyentes cómo está la tabla de posiciones de una Bundesliga que está súper peleada. El Borussia Dortmund, 60 puntos en 29 partidos. Recuerden que en la Bundesliga se juega 34 jornadas, por tanto faltarían 5 jornadas solamente en la Bundesliga, porque son 18 equipos. 60 puntos en 29 partidos, 59 puntos. El Bayern de Múnich también en 29 partidos, así que está 60 el Borussia Dortmund, 59 el Bayern de Múnich y 55 el Unión Berlín, que está haciendo una temporada también, pero bueno, que al parecer ha cedido un poco y está ahora mismo a 5 puntos del Borussia Dortmund. Ahí, bueno, pues vamos a ver quién falla.
Bueno, esto va directamente para la Peña Deportiva en Céspedes Camagüey, que ellos no pensaban que la Bundesliga iba a estar entretenida este año, pues me dijeron, Pepe, no te molestes por dar la Bundesliga, que ya sabemos que el Bayern de Múnich va a ser el campeón en Alemania. Pues mira, caballeros, con 3-4 jornadas restantes está más reñida que en los últimos 10 años. Así que es muy interesante. Claro, no estoy diciendo que vaya a perder y dejar de ganar el Bayern de Múnich o que el Borussia Dortmund la va a poder ganar, pero sí está muy interesante.
Sí, y peleada, está peleada, muy interesante, de las más interesantes ahora mismo en Europa.
Sí, sí, pero sí, sin duda el fútbol a nivel de ligas domésticas, ahora mismo lo más interesante es el partido del miércoles entre el Arsenal y el Manchester City. Esto es una final lo que se va a jugar en miércoles. Lo más interesante de ahí todo esto es que el City tiene la posibilidad en las manos de ganar la liga, ¿no? Es decir, está en lo que hagan ellos, no tienen que esperar ningún otro tipo de resultado de ningún lado. Lo mismo pasa con el Borussia Dortmund, que acaba de escalar al primer lugar de la Bundes, y también, aunque todavía quedan algunas fechas, pero tiene la posibilidad en las manos, no tiene que esperar por más nadie. Si sencillamente ganan todos sus partidos, pues son campeones.
Sí, y en Inglaterra quiero decirte que ambos dependen de sí mismos. Voy a explicar si quieren, explico por qué dependen de ellos mismos. Bueno, porque el Arsenal, como digo, virtualmente, el Manchester City tendría 76 puntos. Si ganara los dos partidos pendientes, el Arsenal ahora mismo virtualmente estaría Manchester City en primer lugar, 76 puntos, que a los partidos hay que ganarlos, y en la Premier League cualquiera te da un susto, sino que le cuenten al mismo Arsenal, que empató 3-3 con el Southampton, el último lugar de la tabla, en extremis en su estadio, en el estadio de Londres, del Arsenal. Pero bueno, suponiendo que el Manchester City de verdad que ha dominado con mano de hierro la Premier League, y la domina con mano de hierro, ¿no?, a diferencia del Arsenal, bueno, pues suponiendo que gane el último partido, tendría 76 puntos y 75 el Arsenal. Por tanto, si el Arsenal gana el encuentro frente al Manchester City este miércoles, dependen de ellos mismos, es decir, dependen de su victoria para ganar la Premier, porque yo creo que si ellos dan un golpe de efecto, ganan en el estadio de Manchester City, a mí me parece que eso le bastaría para ser campeones. Me parece que le bastaría incluso para ser campeones, porque ahí tendría que, le sacaría 8 puntos de ventaja al Manchester City, y el Manchester City tendría que ganar sus dos partidos obligados y todavía quedaría 2 puntos sí, por debajo del Arsenal. Pero, y luego el Manchester City depende del mismo, porque si ganan igual.
No, ¿sí?, ayuda que en este momento hay rumores vinculando a Mikel Arteta, el director técnico del Arsenal, con el Real Madrid el próximo año. Si yo soy en un equipo, una ciudad tratando de levantar un trofeo tan importante como la Premier League, lo último que yo necesito en el último mes de la temporada, la campaña, es un rumor, o a lo mejor no un rumor, que es verdad, pero yo no quiero oír eso en este momento.
Bueno, para el Real Madrid ha sonado Arteta y ha sonado medio mundo, ¿no? Pero ya Ancelotti, yo creo, en mi opinión, Ancelotti lo ha dicho públicamente, que si no pasa nada extraño, él va a estar con el Real Madrid la temporada que viene. Lo ha dejado dicho varias veces por él mismo, uh-huh, en rueda de prensa. Por tanto, no creo que Ancelotti deje el Real Madrid para entrenar a Brasil, como se dice, o si va a entrenar, uh-huh, a Brasil, creo que compartirá Real Madrid-Brasil.
Pero yo entiendo que hay una oferta, sí, otra oferta de la, uh-huh, Federação Brasileira de Fútbol, que es mucho, uh-huh, más jugosa que la que le presentaron en diciembre después del Mundial.
Sí, bueno, es cantado que Ancelotti, que Brasil quiere, incluso Vinicius lo dijo, que Brasil quiere a Ancelotti, pero Ancelotti ha dicho que va a seguir, lo dijo el fin de semana pasado, lo dijo él mismo. Ya sabemos lo que significa decirlo en rueda de prensa. Normalmente estos entrenadores no se meten en estos fregados y simplemente no contestan estas preguntas.
Te voy a lanzar porque es un cambio de velocidad, y si el Real Madrid cae eliminado contra el Manchester City y no va a la final de la Champions, y no gana la Liga Española, y no gana la Copa del Rey, ¿en qué quedamos?
Bueno, yo creo que en ese escenario, yo posible es que no clasifiquen a la final de la Champions y no van a ganar la Liga. La Copa del Rey me parece que la pueden ganar y la tienen ganada, porque no creo que le ganen no creo que los Osasuna le pueda ganar Real Madrid, no creo, a no ser que, bueno, el Madrid sale muy favorito frente a Osasuna en la final de la Copa del Rey. A mí me parece que va a depender de Ancelotti. Mira, hay algunos entrenadores en Real Madrid que se despiden ellos mismos. Dígase Zidane, dígase Mourinho, dígase Ancelotti. Ancelotti no lo va a votar nadie. Es decir, Florentino Pérez ya a estas alturas no puede votar a Ancelotti porque realmente es una, como Zidane, es un auténtico ídolo de los banquillos de Real Madrid. Ahora, dependerá de Ancelotti si tiene la suficiente motivación para seguir. Y la verdad es que dirigir a Brasil y ser campeón del mundo, ¡guau! Yo creo que es una oferta. Solo en lo deportivo, dirigir a Brasil es tremendo, tremendo trabajo.
Muchísimas gracias, Adaguito. Nos vemos otra vez el miércoles para hablar de fútbol una vez más desde la capital española. Un aplauso para Adaguito. Damas y caballeros, después de esta musiquita regresamos con otros deportes, incluyendo boxeo profesional y el tenis, después de esta pausa.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
Bueno, ya la tenemos en nuestra sección. Vamos a hablar un poquitico de boxeo, pues que este sábado tenemos que hubo actividad en el boxeo profesional y sobre todo actividad cubana. Y cubana que, bueno, pues muy contento porque ha salido victorioso. Y nada, aquí está la noticia. El cubano David Morel Jr. apenas permitió que los presentes en el T-Mobile Arena se acomodasen en sus asientos para disfrutar la pelea ante Yamaguchi Falcao, cuando a poco más de 2 minutos de iniciada la pelea puso fin a la misma con un espectacular knockout. Como parte de la cartelera coestelar del duelo Gervonta Davis y Ryan García, Morel Jr. se subió en el ring con la confianza a tope y su récord de pelea limpio, pues todavía el cubano no conoce la derrota en el boxeo profesional. Un poderoso gancho de derecha al rostro de Falcao le dejó fuera de combate hasta que el árbitro decidió detener la pelea y ratificar a David Morel como campeón mundial de los pesos supermedianos de la Asociación Mundial de Boxeo. De esta misma manera, Morel extendió a 9 su cosecha de victorias en igual número de salidas, con la impresionante cifra de 8 fuera de combate en su carrera. Tras finalizar el combate, Morel dijo sentirse listo para empeños mayores y puso su mirada sobre el campeón interino David Benavides. Quiero pelear contra Benavides. Estas fueron las palabras del cubano. De acuerdo con los contratos revelados por los promotores de Sport Payouts, David Morel tiene una bolsa garantizada de $375,000, mientras que la ganancia asegurada de Falcao es de $150,000. Pepe,
Impresionante. Así que felicidades y algún día lo queremos ver en la cima del boxeo profesional y consolidando títulos. ¿Qué le parece si nos vamos ahora con la próxima sección, el tenis profesional? Este pasado fin de semana hubo cuatro finales en el tenis profesional. Vamos a comenzar en Stuttgart, Alemania, donde la polaca Iga Świątek derrotó, la número uno en el mundo, polaca Iga Świątek, derrotó a Arina Sabalenka en dos sets consecutivos. No, perdón, en tres sets. Sí, la Sabalenka logró ganar uno en la final del Porsche Tennis Grand Prix en Stuttgart, Alemania. Así que Iga Świątek se consolida como la mejor tenista del planeta. Mientras tanto, en Múnich, en la rama masculina, el abierto del BMW, Holger Rune de Noruega derrotó a Bostik van de Holanda, von Bostik van de Sloop, para ganar también en tres sets, para ganar la final masculina. Los ojos del tenis profesional estuvieron en Barcelona, donde en la cancha Rafael Nadal, el español Carlos Alcaraz derrotó al griego Stefanos Tsitsipas en tres sets también para ganar el abierto de Barcelona. Y por último, en Bosnia, el serbio Dusan Lajovic venció al ruso Andrei Rublev en tres sets para también ganar ese torneo en Bosnia. Así que hubo cuatro finales en el tenis profesional, tres masculinas, una femenina, y ya les hemos brindado lo último en el mundo del tenis. ¿Qué les parece? Música, maestro. Damas y caballeros, recuerden nuestro correo electrónico. Si quieren escribir todo juntico, todo en minúscula, alduroysinguantes@gmail.com, alduroysinguantes@gmail.com. Nosotros leeremos su carta al aire en vivo. Ahora sí, vamos a regresar con mucho béisbol después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 6:40 el partido entre los Astros de Houston y los Tampa Bay Rays.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 6:40, Astros versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Bueno, Pepe, regresamos a nuestro programa. Vamos entonces a hablar un poquitico ahora de los minutos finales, de lo que nos gusta más a nosotros al final, de la pelota. ¿Qué tú crees, Pepe?
Bueno, te puedo decir que un día como hoy, aquí mismo en la ciudad de Miami, un día como hoy en 1983, fallece el ex pelotero cubano Carlos Paula, nacido en La Habana el 28 de noviembre del 27. Jugó 4 años con los Senadores de Washington y no tuvo mucha acción. El año que más jugó fue en el 55, 115 partidos. Y él era left fielder y right fielder. Así que Carlos Paula, nacido en Cuba, muere en Miami un día como hoy. Pero también tenemos varios cumpleaños que van a reconocer de varios peloteros. Por ejemplo, justamente un día como hoy, Connie Marrero nace en el año 1911. Connie Marrero es el gran pitcher cubano que también jugó con los Senadores de Washington. Mira, de casualidad, tenemos hoy una conexión de los Senadores.
Hoy estamos...
Así es.
Patriota.
Ah, sí. Y no son los únicos. Hay otros nacimientos de muchos otros peloteros que ustedes van a reconocer. Vamos a ver, ¿tú querías mencionar algo sobre un día como hoy en la pelota?
Bueno, Pepe, hoy no me interesaría hablar un poquitico más del equipo de Tampa, ¿no? De verdad que es impresionante lo que está haciendo el equipo floridiano. Y lo más interesante es que parece que en esta división de las grandes ligas, de la parte este de la Liga Americana, va a haber que ganar muchos juegos para meterse en zona de clasificación aquí, porque lo cierto es que el último lugar de esta división, que son los Red Sox de Boston, están jugando por encima de 500. Tienen actualmente 12 ganados y 11 perdidos. Es impresionante cómo va este grupo, que evidentemente va a ser el más competitivo dentro de las grandes ligas para poder clasificar en esta zona. Va a haber que ganar más de... Como veo esto, va a haber que ganar más de 110 juegos, Pepe, porque...
Sí.
Oye...
Desde ahora te voy a decir que 2 wild cards van a terminar en la Liga Americana.
Yo estoy seguro. Date cuenta que los Yankees de Nueva York, que actualmente tienen 13-9 de promedio, los Yankees están en el cuarto lugar de esta clasificación.
Sí, pero todos sabemos que Tampa Bay no puede mantener este ritmo todo el año. Si mantienen este ritmo, imagínate tú,
bueno,
terminarían con 130 victorias.
No, yo lo que sí te digo que yo los veo muy acoplados y lo interesante de esto es que después que ellos pierden el primer partido, lo pierden ante los Blue Jays, muchos de nosotros pensamos que ya la temporada va a coger como que un cierto ritmo para el Tampa, pero la realidad es que han vuelto a levantarse. Porque perdieron el primer partido, después perdieron el segundo y han ganado más. Después perdieron el tercero, pero 19-3.
Correcto, perdieron 3 en 4 días.
En 3 en 4 días.
Pero luego se han recuperado.
Y después no han perdido más.
Así es.
Están jugando para 864 de promedio. Y lo más interesante del equipo de Tampa actualmente es que tienen 13 ganados y 0 perdidos en su estadio.
Correcto.
En su estadio en Tampa.
Y han conectado por lo menos un jonrón en cada partido que han ganado.
Es récord. Estuve leyendo que es récord para las grandes ligas.
Correcto.
Que en sus primeros 21 partidos han conectado cuadrangular.
Correcto.
Es decir, esto yo no sé decirte ahora si es el mejor comienzo de un equipo en las grandes ligas, pero...
No, todavía no.
Pero,
es que ya perdieron tres,
pero...
Mira, un día como hoy nace en Venezuela Omar Vizquel, un día como hoy nace en Puerto Rico Carlos Beltrán, un día como hoy nace en los Estados Unidos Chipper Jones.
Tenemos
ya tres figuras que un día como hoy nacieron en el béisbol de las grandes ligas. Pero tienes razón, a mí me encantaría ser miembro del Tampa Bay. Lo que tienen que hacer es jugar pelota de 500 el resto del año y ganan la división.
Y ya ganan la división. No, ya tienen adelantado un buen terreno ya dentro de...
Si juegan pelota de 500, terminan con 100 victorias.
Imagínate, con 100 victorias.
Eso es todo lo que tienen que hacer.
Y bueno, tenemos... A ver si podemos hablar un poquitico más del equipo de casa. Aquí
sí, lo vamos a hacer, pero con la última sección del día. Hablando pelota, Talking Baseball.
¡Huevo!
Talking Baseball. Klazuski, Campanella, Talking Baseball. The man and Bobby Feller
the scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey, and the Duke.
Playoff and the Duke. Esta es la canción que hemos inventado. En vez de Mickey and the Duke, aquí es Playoff and the Duke. Dale, Mr. Pete.
Bueno, los Marlins le ganaron la serie fuera de casa a los Guardianes de Cleveland. Ganaron 2-1 la subserie. Y bueno, pues un poco más contentos todos por aquí, porque parece que el equipo está un poco más competitivo últimamente. Es muy necesario para el equipo de aquí, de la ciudad de Miami, que Jorge Soler produzca más a la ofensiva. El año pasado realmente a pesar de las lesiones, ¿no? Pero todos pensamos que Jorge Soler iba a tener un mejor rendimiento y ayudar un poco más al equipo desde el punto de vista de la ofensiva. Le faltó eso al equipo de los Marlins, pero bueno, este año lo necesita mucho el equipo de Miami para al menos tratar de, si no jugar por encima de 500, al menos estar lo más pegado posible. Hasta ahora, el comienzo de la temporada para los Marlins va bien, ¿no? De 12-10, y al menos están en la tercera posición del grupo. Y no, lo más interesante es que no se han separado completamente de los Bravos de Atlanta, que evidentemente son los que están destinados a vencer en esta división, Pepe.
Bueno, si ustedes quieren ver cómo sería la cosa del wild card, yo sé que es temprano, pero si comenzaran los playoffs hoy, adivinen qué, los Marlins se quedarían fuera por medio juego.
Bueno,
para que ustedes vean, hay que jugar todavía un poquitín mejor. No es suficiente arrancar bien. Los playoffs serían Pittsburgh, Atlanta, Arizona, los Dodgers, Milwaukee, Mets y Cachorritos. En la Liga Americana, Tampa Bay, con ventaja de local, Texas, Minnesota, Baltimore, Yankees y Toronto. O sea que Houston también quedaría fuera de los playoffs.
Sí, hace falta que Chilson pueda levantar un poco su averaje. Actualmente está de 215. Él el año pasado por estas fechas, él estaba mucho mejor de lo que está hoy. Después vinieron las lesiones y bueno, todos sabemos lo que pasó. Pero hace falta que este jugador tan versátil y con tanto carisma dentro del equipo y con tanto empuje pueda mejorar su rendimiento para que los Marlins puedan seguir un camino bastante estable en esta división, que si lo vemos bien, ellos pueden tener buen resultado, Pepe, pueden hacerlo bien. Vamos a ver.
Muy bien, entonces vamos a seguir hablando de... A la gente en Cuba le encanta tener esto de las tablas de posiciones, porque los Piratas de Pittsburgh tienen actualmente el mejor promedio del viejo circuito. ¿Oyeron bien? Ya no son los Bravos de Atlanta, ya no son los Mets y ni Arizona. ¿Cuál es la diferencia de pago entre los Mets y los Piratas? Los Mets están cobrando este año $324 millones. Por ahí va la cosa. Los Piratas de Pittsburgh, $52 millones.
No, aquí, a ver, también el Pittsburgh viene teniendo un buen desempeño ahora, en este comienzo de esta temporada 2023. Pero bueno, siempre cuando nosotros hablamos de grandes presupuestos contra bajos presupuestos, siempre hemos coincidido con que la única solución que tienen para esto los equipos de bajo presupuesto es crear un sistema de granja y un sistema de escauteo bien profundo dentro de las categorías inferiores, no solo dentro de los estados del béisbol de los Estados Unidos, sino dentro del mundo entero. Es la única forma en que en los equipos con menos presupuesto puedan escalar lugares altos dentro de la tabla de clasificación. Pues sí, es eso. Parece que los Piratas están tratando de mejorar su sistema de granjas y mejorar su escauteo dentro de los Estados Unidos, dentro del mundo del bolero.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y en nombre de todos los que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Y José Martí dijo: es un crimen valerse de la aspiración gloriosa de un pueblo para adelantar sus intereses o satisfacer odios personales.